I can't wait to get you up in the morning when the sun is shining bright. It's gonna be another day with you. We're going to run and play and seize the day. There ain't nothing like chasing your cares away with you. Oh, with you.
Es la 1 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos y estás en las Islas Canarias. Como te decía, empezamos a caminar en esta última hora del sábado 29 de diciembre, último fin de semana del año 2018, un programa especial este que estamos haciendo en el que estamos recordando, bueno, pues los momentos más especiales que nos deja el 2018, los que dejamos atrás, y en el que miramos con una mirada alta hacia el futuro y sobre todo con esperanza. Aprovecho para recordarte los canales de comunicación del programa. Nuestro teléfono gratuito es el 950-6006 y nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook en Cristina Fin de Semana y en Twitter arroba Fin de Semana Cope. ¡Ay, qué bien acompañada estoy yo en este ratito de radio! Bueno, estoy segura de que muchos de los que nos estáis escuchando tenéis pequeños en casa, en edad de aprender a leer. Y qué difícil a veces resulta esa tarea. No sé si recuerdas ese momento en el que tú aprendiste a descifrar las primeras letras, primero las vocales, luego las consonantes. Precisamente vamos a hablar ahora de letras, pero también de perros. Y a lo mejor te preguntas, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Bueno, pues te voy a presentar Read. No significa leer en inglés. Son además las siglas de un programa que trata de mejorar las habilidades lectoras de los más pequeños gracias a perros adiestrados para leer con ellos. ¿Cómo te quedas? Me acompaña en los estudios Elena Domínguez, directora, coordinadora e instructora de estos perros y letras de Read, que está aquí en Madrid acompañada de su perro Rorro. ¿Qué
Hola.
Tal?
Buenos días. ¿Qué tal?
Que ha entrado feliz, moviendo el rabo y se ha plantado a tus pies. Muy relajado. Y
está
da gusto.
Encantado. Sí. Sí, él está acostumbrado a estar con gente, entre personas. Le encanta. Además, es un perro muy, muy afectivo, muy sentimental y le gusta muchísimo que le toquen. Sí.
Elena, ¿cómo nace Red?
Red nace en Estados Unidos, es un programa norteamericano, hace ya pues casi el próximo año, además en el 2019 cumplimos ya 20 años, nació en 1999 y pues nació un poco de casualidad con una entidad que se llama ITA y bueno, ellos vieron, comprobaron que los niños, las niñas que leían en su casa a sus propios perros tenían una mayor motivación hacia la lectura que aquellos que no lo hacían, con lo cual dijeron, bueno, pues vamos a crear un programa estructurado con una serie de normas para que estos beneficios puedan llegar a todos, a todos los niños y niñas. Y así fue como nació Read. Fue el primer programa estructurado con una metodología, con un método que servía para ayudar a los niños y niñas a leer. No solo a los niños, ¿eh? Porque lo hemos visto al cabo de los años que también con adultos sirve fenomenal.
¿Y cómo es ese método? ¿Cómo sería pues la práctica de la lectura entre niños o adultos con perros?
Bueno, lo fundamental, antes, con carácter previo, hay que hacer un examen a los perros, es decir, no sirve cualquier perro. Tiene que ser perros con unas características determinadas, fundamentalmente en cuanto a temperamento, al vínculo con el dueño, con la dueña. Y bueno, se hace un examen previo, se hace un curso previo y bueno, leemos en diferentes entornos, fundamentalmente en colegios y en bibliotecas. Uh-huh. Se eligen a los niños que el cole considera que se van a beneficiar del programa. Leemos siempre en el suelo, en una mantita, como luego os podrá contar Félix. Nuestro espacio de trabajo es una manta en el suelo. Buscamos siempre un espacio tranquilo, relajado, con mucha luz, rodeado de libros. Los lectores eligen el libro y se comienza a leer en voz alta, siempre en voz alta, al perro. El perro es el escuchante, el escuchante ideal, porque ellos hacen cosas en función de lo que están oyendo, de los cuentos que están oyendo.
¿Sí? ¿Cómo reaccionan? Sí. ¿Qué hacen?
Bueno, pues ellos fundamentalmente lo que hacen es que se mueven en función de lo que escuchan. Pues si ellos consideran que ha habido algo que les ha sonado un poco raro, por ejemplo, pues mueven la pata. Mueven la pata en función también de la raza, ¿eh? Esto es importante porque en concreto los labradores mueven la pata, pero tenemos pastor alemán, por ejemplo, que mueve la oreja. Claro, mueve
las cejas.
Voy a saludar a Félix. ¿Qué tal? Félix, acércate al micrófono. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Bien.
Félix es uno de los chavales que ha formado parte de este programa de lectura y perros y viene acompañado también de su madre, de Dalila. ¿Qué tal, Dalila? Acércate al micro, hombre, ¿no? ¿Te da vergüenza? Bueno, Félix, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia?
Bien.
¿Cómo eran? Ya nos ha explicado un poquito cómo funciona el método de leer con perros, pero ¿tú cómo lo recuerdas? ¿Qué tipo de libros has leído a Bea, que es el otro, podemos decir, la hermana perruna?
Sí, la hermana mayor.
La hermana mayor de Rorro, que hoy no nos ha venido, pero en alguna ocasión sí que ha estado en la cadena COPE, y de Rorro.
Pues a Bea leí El perro azul, que era muy bonito, que era de una niña y un perro, que sus padres no le dejaban tener perros, pero al final se lo quedaron.
¿Y cuando te propusieron participar en este tipo de taller, qué se te pasó por la cabeza? ¿A ti te gustaban de antes los perros?
Sí.
¿Te encantaban?
Pero a mi madre no le gustan tanto.
Pero ha tenido que cambiar de opinión.
Sí.
¿No? ¿Tú le has convencido a tu madre de que con perros se lee mejor?
Sí.
Lo que no le has convencido es para llevar un perro a casa.
Sí.
¿Sí?
No.
Ah, no, su madre está aquí y dice que no con la cabeza. Bueno, nos contaba Elena Domínguez, que es directora y terapeuta de la Asociación Perros y Letras, que se lleva a bibliotecas este programa y también se lleva a colegios. Y nos está escuchando al teléfono Adelia Gálvez, que es directora del Colegio Virgen de la Vega en Murcia. ¿Qué tal? Muy buenos
Hola.
Días.
Buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Soy Beatriz, le hemos dado el día libre.
Perdona.
No pasa nada, le hemos dado el día libre,
Beatriz?
Que descanse la capitana. El año pasado pusisteis este programa en marcha en el centro durante 6 meses y tengo entendido que fue todo un éxito.
Exacto, el programa fue todo un éxito porque en concreto para nuestro cole surgió de la necesidad de dar una respuesta educativa diferente a los niños con necesidades educativas. Entonces, pues indagando de qué manera podíamos encontrar otras maneras de enseñar a estos niños, encontramos la Asociación REA y nos pusimos en contacto con Elena y enseguida lo pusimos en marcha.
Entiendo que recogéis los frutos y queréis repetir.
Efectivamente, este año vamos a repetir el programa a partir de enero y decir que estamos todos muy contentos, no solo los niños, sino también los padres, porque han visto que era una bomba de oxígeno, una innovación para sus hijos y lo han acogido muy bien.
Lo interesante también de esta iniciativa es que cambian los roles y ahora nos encontramos
Exacto.
que es el niño el que enseña a leer al perro, ¿no?
Exacto, el niño se convierte en el maestro. Entonces no hay ningún adulto que lo tenga que supervisar, sino él es el verdadero protagonista del aprendizaje y es el que enseña, en nuestro caso, a Pani, nuestro perrito, y le enseña a leer.
Félix, ¿lees más desde que has trabajado con Beatriz y con Rorro?
Más o menos.
Más o menos. Bueno, hay que seguir practicando, ¿no? Hay que volverse a reunir con Beatriz y Rorro.
Sí.
¿Cuál es el último libro que has leído? ¿Te acuerdas?
Sí, El perro azul.
El perro azul, el libro que leyó a Bea. ¿Qué mejoras han notado los familiares y los profesores, Adelia, después de participar en este programa?
Bueno, los beneficios han sido espectaculares. Un aumento de autoestima y autoconfianza del niño, de que se siente más seguro, quiere participar en clase con el resto de compañeros. Aunque la terapia se haga a nivel individual, luego el resto de la semana se trabaja con diferentes especialistas y el niño está más contento, mejora habilidades lectoras. Ha sido un cambio bastante grande.
Qué maravilla, vamos, que el impacto que ha tenido esta aplicación del programa en vuestro colegio en concreto, de 10, ¿no?
De 10, de matrícula de honor.
¿Y otros centros escolares de Murcia se han interesado, se han puesto en contacto con vosotros para que les contéis qué tal va?
Exacto. A raíz de poner el programa el año pasado en marcha, en diferentes congresos que llevamos a Pani y a Ana María, la terapeuta, pues el resto de coles han querido también poner en marcha este proyecto y la Consejería de Educación lo va a poner este año en 2 coles de forma pionera.
¡Qué maravilla! Bueno, pues muchísimas gracias a Adelia Gálvez, directora del Colegio Virgen de la Vega, por estar con nosotros en este ratito de radio. Me quedo charlando ahora con Elena y con Félix. Elena, ¿estáis en todas las comunidades autónomas?
Estamos en concreto en 10 provincias.
En 10 provincias.
Sí, 10 provincias. Nuestro objetivo como representantes en exclusiva del programa RIT en España, Perros y Letras lo que quiere es conseguir presencia en todas, obviamente. Pero bueno, poco a poco ahí vamos. Hombre, la evolución ha sido muy buena, estamos muy contentos. Tengo que decir que gracias a entidades que nos apoyan desde el principio. Por ejemplo, le preguntabas antes a Delia, gracias a Obra Social La Caixa nos está apoyando a ese nivel. De hecho, en el colegio donde va Félix también es Obra Social La Caixa, la Fundación Iberdrola España, Dingo Natura, que nos apoya con lo que es la alimentación y también a nivel de colegios, Trixie. Quiero decir que tenemos que agradecer siempre a que son entidades las que van apoyando y creyendo en el proyecto.
Sí, en este caso estamos hablando de mejorar la capacidad lectora de los niños, de los no tan niños, pero siempre se ha demostrado que un perro ayuda incluso en la mejoría del estado de salud de un niño que está en un hospital, y algunos hospitales, los más pioneros, abren las puertas del hospital para que esos perros que están preparados también, obviamente, puedan acompañar a esos niños enfermos.
Date cuenta que lo que comentaba antes Adelia es algo fundamental. La mejoría en cuanto al impacto del programa RIT no solo se aprecia en lo que son las habilidades lectoras, que eso de hecho trabajamos con la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, ellos miden también en determinados proyectos la evolución de los lectores pasando pruebas estandarizadas y se ve claramente cómo hay una mejoría. Pero no solo se queda ahí, lo que decía Delia, es que va más allá, va también a otros niveles tipo autoestima, autoconcepto, la seguridad en sí mismos, la mejora en las relaciones sociales. Sí que es verdad que quiero destacar que se hace mucho hincapié siempre en lo que son necesidades educativas especiales y no solo nos quedamos ahí, vamos siempre más allá. De hecho, también tenemos proyectos preciosos donde participan muchos más niños que no tienen ninguna necesidad especial, sino que sencillamente les apetece pasar un buen rato con el cole. Con el perro leyendo en el colegio, se plantean lo que son concursos o actividades dentro del colegio para fomentar el hábito lector y también como premio, por ejemplo, tienen leer con Bea o con Rorro. Entonces, claro, todos los niños, todas las niñas de la clase se apuntan, ¿vale?, para meterse más en el hábito lector y conseguir el premio.
Quiero
decir que es
el
que premiazo. Llegamos a muchos, sí.
Estar con nuestros amigos peludos, estar con Rorro y con Bea. ¿Quiénes son los expertos que forman parte de Perros y Letras, de Letras y Perros?
De Perros y Letras, ¿te refieres a los equipos?
Sí.
Vale. Nosotros fundamentalmente trabajamos o necesitamos personas que, dentro del ámbito de la educación, obviamente, profesores, maestros, psicólogos también, terapeutas ocupacionales, siempre dentro de ese campo. Sí que es verdad que nos cuesta trabajo que tengan esa formación y además el perro adecuado. Con lo cual también tenemos personas, la parte humana del equipo, que bueno, pedimos licenciados en cualquier otro sector y que tenga al menos un 75% de los créditos indicados, dentro del área indicada, sí. Porque date cuenta que van a estar fundamentalmente en colegios, entonces tienen que saber manejarse en ese entorno.
Digamos que ese es el perfil que se busca para formar parte del equipo de RIT.
Sí.
Y a la hora de adiestrar son perros especiales. No vale cualquier perro para este tipo de actividad. ¿Qué carácter tiene que tener? ¿Depende de la raza o depende del carácter del perro?
No, la raza nos da igual. Como RIT, como programa, de hecho en Estados Unidos trabajan con perros que aquí en España sería inviable porque se consideran potencialmente peligrosos. Y allí no pasa absolutamente nada. Son perritos lectores y te encuentras un perrito, un pitbull, que es un perrito lector. Aquí en España sí que es verdad que no lo cortamos de entrada, pero sí que siempre advertimos que realmente es muy complicado que luego nos dejen entrar en un colegio con un perrito de esta raza, desgraciadamente, porque a nosotros nos encanta. No ponemos ninguna pega a ese nivel, pero sí que es verdad que luego nos podemos encontrar con que luego el entorno donde vamos a trabajar nos van a empezar a poner inconvenientes. En cuanto a lo que es, porque lo fundamental es el carácter del perro, es pues como Rorro. Es un perro que le encanta estar con gente, que sea muy sociable, muy estable, muy tranquilo.
Aquí está, respatingado en el suelo, tan tranquilo, se ha movido poquísimo y le tenemos tan tranquilo a Rorro.
Date cuenta que es que tienen que ser perros que busquen, como ha hecho antes al entrar en el estudio, que os iba buscando a vosotras, iba pidiendo las caricias, ¿no? Tienen que ser perros que realmente estén muy confortables y muy cómodos pidiendo el contacto con la gente. No tienen que ser perros que toleren el contacto, sino que lo busquen, que realmente su carácter sea muy sociable. Para RIT y para Perros y Letras esto es fundamental, porque el tema del bienestar físico de los animales es básico. absolutamente.
Se ha quedado tan a gusto que se está quedando, vamos, que está frito.
Sí, de hecho, siempre nos preguntan cuál es el principal, qué es lo que hace el perro en la manta. Bueno, como hemos comentado, hace cosas, pero es verdad que el principal inconveniente, entre comillas, porque para nosotros no es un inconveniente, es que se quedan fritos. Y lo tenemos que manejar dentro de la manta. Incluso roncan, porque Bea ronca, ¿verdad? Feli se pone a roncar.
Sí, un montón. Sí.
Un montón. ¿Qué es lo que más te gusta de Bea y de Rorro? Acércate al micrófono, Feli.
Pues que son muy majos y cuando vas a la clase a recogerte, se lanzan a los niños a que piden acaricia.
¿Y este curso? ¿Volverás a trabajar con Bea y con Rorro? ¿Te apetece?
Sí.
Sí, ¿no? Eligiendo ya y pensando una nueva lectura.
Sí.
Para tus perros, porque claro, al final terminan siendo los perros de todos los niños. Para sí. Todos aquellos profesores, docentes que nos están escuchando, familias que quieren conocer más de perros y letras, participar en este programa, en un lado o en otro, ¿qué pueden hacer?
Bueno, contactar con nosotros en la página web, si quieren, a través de correo electrónico, en info@perrosyletras.com, que contacten y lo vemos. Como he comentado antes, sí que estamos muy mediatizados por el tema de la financiación, entonces por eso siempre hay que buscar entidades como he comentado, la Caixa, Iberdrola, la Fundación, Lingua Natura, tal. Entonces, es verdad que ellos van apoyando. También tenemos Administración Pública, que sí que es verdad que se está metiendo en el tema de apoyar estos programas, como ayuntamientos, concejalías de educación y demás. Pero claro, hay que buscar ahí un poco el medio. En cualquier caso, nosotros siempre tenemos algún tipo de recursos a ese nivel, con lo cual que contacte con nosotros y lo vemos, qué se puede hacer.
Pues muchísimas gracias a todo este equipazo de Perros y Letras. Nos despedimos de Elena Domínguez, directora y terapeuta de la asociación. Gracias por venir.
Gracias a ti, a vosotras.
Félix, gracias por compartir tu experiencia con todos los oyentes de fin de semana. Que vaya muy bien este 2019.
Igualmente para vosotros.
Hasta pronto.
Gracias.
Adiós, Rorro, adiós. Mira, ya se ha despertado. Qué momentazo hemos tenido aquí con Rorro. Nos ha encantado compartir un ratito de radio de este fin de semana con este perrito que se ha quedado así tan tranquilo, tan relajado. ¿Qué te parece, Teresa Eco? Bienvenida.
Ay, por favor, que es que yo pensaba que no estaba aquí. Cuando lo he visto era tan bonito, es casi me da algo.
¿Has visto qué tranquilo?
Qué tranquilidad. Bueno, yo ya tuve uno de estos en casa, que era el perro guía de uno de mis amigos ciegos. Maravilloso. Yo me enamoré de esta raza de perro, que son maravillosos.
Que tienen muy buen carácter.
Pero de verdad.
Y en concreto estaba tan pachorro, ¿verdad?
Ay, qué de verdad, qué paz ha traído.
Bueno, pues ya saludo a Teresa Eco, crítica de cine, que viene con las pelis que podemos ver estos días tan estupendas.
Pues sí,
en la
verdad
pantalla.
Es que sí, por supuesto, porque además es que tenemos momentos en familia, que esto es lo que toca en Navidad. Se toca y además es que se agradece un tiempo en familia, ya sea la biológica o la afectiva, estos momentos que podemos disfrutar de ver el cine, ya sea en casa, todos juntos, tomando esos polvorones que nos van a hacer explotar.
No hace
o que
falta.
Nos vayamos a la sala de cine.
Con que te vengas al equipo de fin de semana, como bien sabes, aquí cada fin de semana también se explota, no solo por
los polvorones. Ay, ay, qué tortillas hay por aquí, señoras y señores. Algún día les vamos a sacar las fotos en las redes de las pedazos de tortillas y comilonas que nos pegamos estando aquí.
Es que yo estoy
todos
alucinando.
Los fines de semana, claro.
Es imposible mantener la línea en este programa.
No, yo mantengo las curvas directamente. Ya las líneas las dejé ya directamente.
Bueno, vamos a empezar con Bumblebee, que no sé si lo he dicho bien.
No.
No lo he dicho bien, vale.
Se llama la película Bumblebee.
Bumblebee, es lo mismo.
Efectivamente, estamos hablando de uno de los estrenos de cine familiar de esta semana. Hay que decir que la semana que viene, pasada, no tuvimos sección debido a la lotería. Espero que haya mucha gente a la que le haya tocado, que lo disfruten. Y a los que no, pues que disfruten de todas las demás cosas maravillosas que tenemos en la vida. La familia, el cine, los amigos. Y claro, en el cine familiar ahora mismo, pues, ¿qué películas están funcionando? Pues está funcionando muy bien Mary Poppins, que es una gran recomendación del clásico. Yo creo que funciona mucho para los que ya tenemos esta familiaridad con el clásico, y menos para las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones funciona muy bien una de las grandes películas de la temporada, que es Spider-Man, en este nuevo universo que han creado, que es que de verdad uno puede decir, es que es una nueva película de estos superhéroes. No os podéis imaginar lo que es a nivel de guión y a nivel visual esta nueva cinta. Es sin duda uno de los grandes estrenos. Y luego nos encontramos con Bumblebee, que es la nueva película del universo Transformers. Es la primera que no está dirigida por el explosivo Michael Bay. Este es uno de los grandes directores que tiene la sensación de que si en una escena no hay una gran explosión, pues no es una buena película. Uh-huh. Pero es así. Michael Bay, pues lo dejamos a un lado. Ahora es productor, junto con Steven Spielberg, de esta nueva película, que dirige Travis McKnight, que es uno de los directores, una de las películas de animación para mí más importantes de la última década, que se titulaba Kubo. Y ahora nos presenta una protagonista femenina, una chica adolescente, interpretada por Hailee Steinfeld, que es esta gran artista musical, que ya estuvo nominada a los Oscar hace tiempo por Valor de Ley, y que bueno, pues ella se compra un escarabajo y de pronto este escarabajo se convierte
en un autobot,
efectivamente. Estamos hablando de una precuela, es decir, el comienzo de esta historia de que hemos visto ya 5 películas, que se
claro,
dice
esta
poco.
Es la sexta entrega, pero tiene poco que ver en estilo a las otras 5 anteriores.
Efectivamente, ahora nos vamos a los años 80. Es una película, ¿a ti qué te pareció E.T. el extraterrestre?
Pues que igual si digo que no me gustó, se me echan encima a todos los oyentes de fin de semana. La verdad es que junto con La Historia Interminable son dos películas de mi infancia y no me llegaron especialmente.
Pues mira,
fíjate,
yo te digo que para la gente a la que les gustó mucho E.T., pues Bumblebee es como si hubieses cambiado extraterrestre por un Autobot, y es muy, muy parecida. Yo creo que una de las cosas más bonitas de la historia de Bumblebee es cómo han conseguido que ese robot tenga unas facciones, que era como el Ro-Ro, el perrito este que ha estado aquí.
Sí.
Te enternece muchísimo ese personaje. Es una historia, como no, de este Autobot que llega, que va a tener esta familiaridad con este personaje, esta chica que no tiene lazos prácticamente con nadie, que va a conseguir esta empatía con este robot y que luego se tienen que separar. Pero bueno, de verdad, muy muy tierna, funciona muy muy bien para toda la familia. Así suena Bumblebee.
En nuestro planeta hay una guerra encarnizada. Si no encontramos a ese criminal, la guerra puede acabar llegando aquí.
Van a traer un ejército.
Bumblebee, debes proteger a la Tierra y a su gente.
Pues ahí queda la recomendación familiar de la semana, y luego hay otros muchos títulos, cada una más rara, pero yo creo que aquí ya hay gente rara para todo, con lo cual voy a especificar rarezas que a lo mejor encuentran su público. Son películas que son excelentes por un lado, por otras pues les faltan alguna cosilla. Empezamos por la española, Tiempo Después.
Yo ganas de que me hablases del regreso de José Luis Cuerda con Tiempo Después.
Pues mira,
a lo mejor yo sí entro dentro de esos raros.
Sí. Fíjate.
Ya me identifico.
Pues mira, yo te voy a decir que yo me siento como tú con La Historia Interminable. Yo, a mí me Amanece que no es poco, me gustó mucho. Tengo que decir que una de las cosas más bonitas de ver Tiempo Después, para la gente, el público nuevo, es descubrir cuánto le debe el humor español a José Luis Cuerda.
¿Verdad?
De verdad. O sea, es que no lo descubres hasta que de pronto empiezas a decir, bueno, esto es de La Hora Chanante. Bueno, no es de La Hora Chanante, pero que lo han cogido de La Hora Chanante, esto lo ha cogido Mota, o sea, los grandes humoristas de nuestro cine o de mundo audiovisual que tenemos en mente le deben mucho al humor de Cuerda. Y ahora nos lleva al año 9917,
sí, sí, sí.
Una circunstancia absolutamente marciana, un edificio que es el único que se ha salvado, y en los exteriores hay un montón de parados, gente que se supone que no tiene mucha cultura, pero que te habla como los grandes filósofos de la humanidad. esto que tiene mucho cuerda ya en su a lo largo de su historia. Es una película que yo hay gente que se parte de risa de principio a fin, pero de verdad yo lo reconozco, a ti te va a apasionar, y yo soy de esas pocas que yo la veo y digo, pero por favor, ¿de qué se está? Me gustaría que me contagiaran algo de lo que se están riendo, porque a mí esta marcianada
pues
no me está llegando
absurdo,
por un lado,
¿no? Del humor absurdo es crítico, caso
a mí la
José
parte
Luis Cuerda.
Crítica me parece excelente, además que no es crítica solo por un lado, le da a todo y además de forma acertada a cada uno, es una crítica social y política extraordinaria, pero yo reconozco que yo me siento como tú, como la historia interminable, así es como suena tiempo después, que le va a gustar a mucha gente y a otros, pues que directamente se vayan a ver Bumblebee o otras propuestas.
El mundo entero ha sido azotado por catástrofes inenarrables, pero la ciencia, el progreso, han permitido que la raza humana mantenga su hegemonía. Parece lo nunca visto, pero es el acabose.
Y luego tenemos otras dos títulos. Tengo que decirte que dentro de poco llegarán los Oscars. Estamos hablando ya del mes de febrero y ya se están estrenando las grandes películas que están allí. Todavía no conocemos los nominados, pero sí conocemos las preseleccionadas en la categoría de película de habla no inglesa. Son 9 cintas. Podemos disfrutar.
Perdóname,
ya.
¿Estamos escuchando a Sabina?
Sí, que ha compuesto la canción principal de Tiempo Después.
Roja de su corazón y alrededor del
y como te comentaba, entre las películas que están preseleccionadas en la categoría de mejor película de habla no inglesa en los Oscar, se encuentra una película que ya podemos disfrutar en las salas de cine. Se titula Un asunto de familia, del genial Kore-eda, una película de nuevo hablando en torno a las relaciones familiares. Es una cosa extraordinaria, se presentó en el Festival de San Sebastián. Todo el que tenga oportunidad de verla, que la vayan a ver. Y luego se estrena esta semana una cinta titulada La decisión, una película que transcurre en un tiempo concreto. Nos encontramos con una mujer que está en una estación de tren. Realmente ella está visualizando a cada uno de los personajes que le rodea. Vemos a unos niños huérfanos, vemos a unos vendedores. Por un lado estamos observando lo que ella está observando y de pronto vamos a ver y descubrir quién es ella. Y es una mujer que está a punto de detonar una bomba que lleva encima. Es una película que nos habla de las mujeres, estas bombas personales que realmente cometen estas atrocidades, y nos van a presentar su punto de vista, cómo ellas llegan allí, por qué llegan allí. Uh-huh. Muchas están extorsionadas. Es una película que está en la carrera hacia los Oscar, es extraordinaria y realmente está construida como un thriller donde tú no sabes si finalmente va a detonar o no, de dónde viene ella, qué es lo que observan estas personas antes de que cometan esta atrocidad, y es extraordinaria. Así suena La decisión.
Confía en Dios. Él te mostrará el camino. La decisión es tuya.
No quiero esto.
Bueno, ahí vemos que la decisión no es tan de ella como que pensábamos, y ahí están todos los estrenos que podemos disfrutar. Yo sin duda recomiendo que la gente disfrute del cine en familia en estas fiestas, porque es una de las cosas más bonitas y que se nos quedan a todos en la memoria.
Qué maravilla. Bueno, pues te deseamos que pases unas felices fiestas. Nos
Muchísimas
despedimos
gracias.
Por este año de Teresa Eco. Nos volveremos a encontrar en unos días, en fin de semana, ya con Cristina López Slistin. Gracias.
Si Dios quiere, feliz año a todos.
Feliz año.
Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.
Conozco a pocas personas a las que no les guste viajar en tren. Y más en estos tiempos de la alta velocidad, bien alejada de esos primeros trenes rudos y de madera. Una vez escuché que cuando uno coge un avión, se traslada. Pero cuando uno coge un tren, viaja. Y viaja incluso ahora que la tecnología ha hecho que se acorten las distancias y los tiempos. Viajar en tren es un acto mágico de romanticismo. El tren enamora. Es inspiración de canciones y argumentos para novelas y películas. Me viene a la memoria Asesinato en el Orient Express, La chica del tren, Polar Express. Tengo en mis manos un libro. Se titula Eso no estaba en mi libro de historia del ferrocarril. Y su autor no es otro que el veterano periodista Gonzalo Garcival. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, Beatriz. Bien hallado.
Bueno, muchos años ejerciendo como periodista en el ABC, después ha colaborado con distintas cabeceras de periódicos, pero la gran mayoría de su carrera profesional la encontramos dedicada y volcada en los trenes.
Sí, efectivamente. Yo soy un vocacional de los trenes porque no tengo antecedentes ni familiares ni de otra índole vinculados al ferrocarril. Y yo me apasioné con el ferrocarril cuando lo conocí a partir de mi incorporación a Renfe, ¿no? Que es muy temprana, en el año 75, ¿no? Y he ido aprendiendo cosas de mis compañeros de trabajo, en fin, informándome por todas partes sobre estos particulares del ferrocarril.
Del transiberiano al tren a las nubes, conspiraciones, crímenes, aventura, literatura. Eso es lo que nos encontramos en su libro. Eso no estaba en mi libro de historia del ferrocarril.
Realmente a mí, yo recibí una oferta inesperada de la editorial Almuzara porque para completar o para simplemente para ampliar su colección sobre lo que no estaba en la historia del arte, en la historia de la literatura, etcétera, pues se les ocurrió entrar, digamos, en la mina del ferrocarril. De tal manera que yo venía acumulando mucha información incluso privilegiada, bueno, en el sentido que era inédita mayormente, que es lo que yo incorporo en el libro, y entonces, bueno, pues se organizó una estructura en la que tratábamos de aprovechar los huecos o las rendijas que había muy notorias en la literatura ferroviaria española, tratándolo de una manera un poco lo más amena posible, lo más festiva, sin herir a nadie, pero sobre todo informando de aspectos y tal que eran, si no muy poco conocidos, incluso por los frikis del ferrocarril, por los grandes aficionados, para el público en general. Uh-huh. De manera que, bueno, pues aquí hay capítulos muy curiosos, como es que yo titulo Religión, una procesión sobre carriles, donde se desmonta un poco el mito o el fake news de que la Iglesia Católica en España había influido frente o contra la incorporación del ferrocarril en España, cosa que no es cierta. Entonces yo cito figuras claves de clérigos que fueron muy innovadores y muy revolucionarios en todo el mundo ferroviario. Entre ellos el padre Pérez del Pulgar, un jesuita de Icai, que realmente es el padre de lo que hoy llamamos la red eléctrica española, que innovó mucho en el terreno de la electrificación de las vías férreas. Uh-huh. Después hay casos clamorosos, como el padre Teodoro Rodríguez, un fraile del Escorial, que inventó un aparato, por decirlo así, que se llamaba el teledicto para evitar choques de trenes, que llegó a ensayarlo entre Villalba y Madrid, que recibió premios en ferias y en congresos internacionales de innovación, etcétera, y de invención.
Vamos a hablar de los trenes y España. España es envidiada por muchos países precisamente por la red que tenemos de trenes de alta velocidad. De hecho, recuerdo que en el año 2014 Obama quedó fascinado y muy interesado por el AVE. ¿Podemos decir que tenemos una buena posición en el ranking de países que apuestan por este medio de transporte, que invierten, que avanzan?
Sin duda, Beatriz. Yo entiendo que, por ejemplo, aquí esto tiene dos vertientes o varias facetas que se pueden analizar de manera discriminada, ¿no? Es una cuestión, la cuestión política del AVE, del mapa del AVE, de la red del AVE, que tiene mucho que ver, como lo explico en el tal, viene inducida por intereses políticos de grupos o de incluso de comunidades autónomas que quieren. Todo el mundo quiere tener AVE, ¿eh? Todo el mundo quiere tener a la puerta de casa. Entonces yo cuento unas anécdotas, cómo evoluciona esta mentalidad en España, que en tiempos de Franco todavía en el Talgo venían representaciones de la Diputación de Guadalajara para reclamar que parara el Talgo en la estación de Guadalajara, ¿no? No es la cuestión. Esto es por una parte, es decir, se puede discutir, como diría el expresidente Zapatero, es un tema discutido y discutible, que a dónde llega el AVE, por qué, etcétera. Hace no mucho la Unión Europea pues dio un, digamos, un capón a España, en el sentido de que se hacían demasiadas líneas de AVE, mirando más a los intereses y a las conveniencias políticas de algunos grupos políticos o grupos de presión, antes que por la necesidad...
¿De la población?
Sí, de las necesidades, la demanda real, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte, en el campo de la alta velocidad, España es un país puntero. Hay que ver, por ejemplo, Inglaterra, que es la madre del ferrocarril, se ha quedado muy atrasada respecto a otros países como España en cuanto a tecnología ferroviaria. Es decir, nosotros estamos, España o las grandes empresas españolas, están instalándose en todo el orbe, es decir, en todo el mundo, con nuevas, es decir, no solo con material rodante, es decir, los grandes, las firmas Talgo, las firmas, por ejemplo, CAF, etcétera, son en esto muy competitivas y están invadiendo todo esto, en todo el mundo se están imponiendo.
Ahora estamos en la era del AVE, pero hablar del tren en España es hablar de Renfe. Uh-huh. ¿Cuál es la historia del tren en España? ¿A qué año nos tenemos que remontar?
El primer tren español, con sello, con la marca España, diríamos, se estableció en Cuba, entre La Habana y Güines, en 1837. Pero no dejaba de ser un tren español, ¿no? El primero. Y luego el primero que ya funciona, que está operativo plenamente, es el Barcelona-Mataró de 1848. Damos el salto a 1851 con el Madrid-Aranjuez y así sucesivamente. Y bueno, pues la red se va ampliando, se va agrandando hasta que cubre prácticamente toda la península.
También le dedica un capítulo a las estaciones, ese punto de encuentro y punto de recibir a nuestros seres queridos, de despedir. Tenemos estaciones que son auténticos museos todavía en pie, las que hemos dejado conservar, porque hay, también hemos tirado de un día para otro estaciones que eran una joya.
Es decir, en este aspecto de las estaciones, la conservación o la preservación de las estaciones ha habido mucho disparate, pero en todo el patrimonio ferroviario en general, bueno, y ya en sentido más amplio, pues en el patrimonio monumental, etcétera, y ha habido mucho descuido y hemos dejado muchos pueblos en la gatera. Pero las estaciones son porque son lugares que, por ejemplo, de acogida, que no tienen que ver incluso con otros centros de encuentro, otros puntos de encuentro más modernos, como son los aeropuertos, ¿no? O los aeródromos. Y la estación acumula una historia fastuosa, es decir, sin salir de Madrid. Las cuatro estaciones, que serían Príncipe Pío, pues la más antigua, la de Cana, luego sería Atocha, luego sería Delicias, etcétera, y... Entonces, las que hay concordantes, ¿no? Y eso se acumula una cantidad de historia, de personajes, de situaciones, de sucesos increíbles, inverosímiles, muchas de ellas, ¿no?
Hablar del tren y de su mundo también es referirse al cine. Uh-huh. Me acuerdo, por ejemplo, de esa película del año 31, El tren fantasma, uh-huh. O mucho más reciente, vamos a conectar con los más jóvenes ahora, Harry Potter, con ese andén 9 3/4 en la estación de King Cross, pero también... tiene mucho que ver con las canciones populares y hemos recuperado una canción de Conchita Piquer.
Bajaba todos los días de su casa a la estación con un libro entre las manos de Becker o Campoamor. Era delgada y morena, era de cintura fina y era más cursi que un guante la señorita Celina. Y como ver pasar trenes era toda su pasión. En el pueblo la llamaban la niña de la estación. Adiós, señor, buen día.
Bueno, yo esta canción la conozco porque la cantaba mucho mi abuelo.
Ha sido inmensamente popular, pero hay muchas canciones, es decir...
Sí.
Referencias, muchas de ellas efímeras, puntuales, en un verso, pero el tren se aparece, por ejemplo, mucho en el cancionero de Joaquín Sabina. Yo menciono en el capítulo de la influencia que he tenido, no solo en el folclore popular, en el cancionero, en las letras, en las letrillas, en las coplas, sino que, por ejemplo, menciono el disco de Víctor Manuel, que es hijo de ferroviario, que se llama El hijo del ferroviario. Es un disco que tiene ahora unos 20 años, por el estilo, que es un reconocimiento tal de lo que yo estimo, o bueno, lo que yo ahí apunto o nombro como los ferrogenes. ¿Qué son ferrogenes? Son aquellas gentes importantes, en esta casa hay varios, que tienen ascendencia ferroviaria, familiar o incluso personal directa, como es el caso de Carlos Herrera, en fin, que todos los días se ufana de haber hecho el servicio militar en tropas de élite, en el regimiento de movilización y prácticas de ferrocarriles. El caso de Luis del Olmo es una cosa tremenda, porque todos los días nos recuerda, incluso dice yo, para en mi vida el mayor galardón que puedo ostentar es ser hijo de ferroviario. Pero aquí, además de Carlos Herrera, que es un poco realmente un voluntario de las Fuerzas Armadas en ferrocarriles, sí, pero hablo de Luis del Val. Luis del Val es nieto y sobrino de ferroviarios, Ángel del Río López, hijo de ferroviario, etcétera. Y de muchos en el mundo del periodismo, infinidad de gente que me los he guardado, los he dejado en el tintero por si acaso.
Estamos hablando, si acabas de incorporarte, con Gonzalo Garcival, autor de Eso no estaba en mi libro, de Historia del Ferrocarril. Y como estamos en unas fechas tan especiales, estamos a punto de despedir el 2019, Gonzalo, yo sé que tenías preparado para los oyentes de fin de semana un villancico.
Sí, Beatriz, yo estaba pensando, porque bueno, ya es, digamos, como es algo genérico, es algo felicitar las Navidades a todo el mundo, a los oyentes, naturalmente, al público, a la audiencia. Pero a mí se me ocurría uno, pues para agradecer vuestra hospitalidad y sobre todo para felicitarlos a vosotros y a los que nos escuchen, un villancico primoroso que parece que es de procedencia o de origen salmantino, aunque no he podido confirmarlo, ningún salmantino me dice haberlo oído, que dice lo siguiente, lo canto. Sobre tu cunita, niño, he visto arder una farolita como la del tren, como la del tren que alumbra con gas a la medianoche y a la madrugada. Ya no sigo.
No solo escribes bien, Gonzalo, que también cantas bien. Por eso te has animado a cantar. Anda, no, que si te voy a cantar yo.
Te agradezco tu paciencia, pero es que no me podía reprimir y en casa pido, oye, voy a decirle a Beatriz si puedo cantarlo. Digo, pues hombre, en vez de recitarlo, también puedo recitar
pues
muchos poemas de ferrocarril, sin tren y tal. Pero en fin.
Muchísimas gracias, Gonzalo.
Oye,
feliz año.
Muy amable, igualmente os deseo a vosotros.
Hasta pronto.
Muchas gracias, gracias.
Bueno, pues ese tren que nos presentaba Gonzalo, esa historia del tren, hace ahora una parada en Madrid. Y nos hay nada más y nada menos que 15.000 jóvenes que llegan de toda Europa al Encuentro Europeo de TSE y llegan a Madrid. Nos atienden estos últimos minutos del programa José Miguel de Haro, misionero redentorista y miembro del equipo de organización de TSE. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien, contentos, felices.
Jóvenes que llegaron ayer y que van a estar en Madrid en este encuentro de oración hasta el próximo 1 de enero.
Hasta el día 1, sí.
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo marcha?
Pues muy bien. Hay 3.500 familias que han acogido en sus casas a estos jóvenes, también comunidades religiosas. Y ayer fue el día de la acogida, más de 200 autobuses llegaron a Madrid. Y hoy, ahora en este momento, se está teniendo la oración del mediodía aquí en la Catedral de la Almudena, donde están parte de la comunidad y el cardenal, pero junto a la Almudena, como toda la gente no cabe dentro, hay otras 10 iglesias del centro de Madrid que están acogiendo la oración. Uh-huh. Después ellos van a tomar algo y entonces de 3 a 5 se realizarán los 25 talleres que hay programados para hoy y mañana.
En la comunidad TSE se acogen cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos y más de 30 nacionalidades. ¿Participan?
En este momento 65, hay representantes de 65 nacionalidades. Y TSE es una comunidad ecuménica, de ahí esta capacidad de acogida y este objetivo también.
Debéis sentiros muy orgullosos de este encuentro.
Sí, felices también por la Iglesia de Madrid. Hay un sector de la Iglesia de Madrid que ha respondido muy bien. A pesar de que no son las mejores fechas, como les pasó a María y a José, que llegaron a Belén en una fecha inoportuna, también este encuentro nos hace elegir algo que es muy cristiano, y es reconocer en todo ser humano un hermano. El cardenal lo decía el otro día, el cristianismo es la comunidad que reza el Padre Nuestro. Y eso es esencial, esa capacidad de vernos unos a otros como hermanos, José Miguel, no como competidores.
Me acompaña también a través del teléfono uno de esos jóvenes que ha llegado a Madrid, se llama Juanma Sebrango. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Estás en este momento en la Catedral de la Almudena o dónde te encontramos?
Pues yo estoy en una de las otras iglesias del centro, que también tiene oración. Estoy en San Luis el Carmen, ahí al ladito de la Puerta del Sol.
Lo peculiar de Juanma es que ha participado en 12 encuentros, y este es el tercer encuentro en el que participa, que es en nuestro país y en concreto en Madrid. Llegaste ayer, ¿qué tal está siendo esta acogida?
Pues la acogida, como no cabía de esperar de los madrileños, el último que llega a Madrid es de Madrid, y ha sido genial, genial.
Juanma, ¿qué es lo que a ti, como joven creyente, te ha empujado a acudir precisamente a los encuentros de TESET durante 12 años consecutivos?
Pues, obviamente mi fe. Al fin y al cabo el que nos mueve es Jesucristo y lo que predica. Pero en este caso en particular, el encontrarme con los demás de, pues ya han dicho anteriormente, ¿no?, 65 países, ni más ni menos. Encontrarme con los demás y mostrar yo también un poco, pues lo que creo en unas fechas tan especiales y compartirlo también pues con la ciudad de Madrid, ¿por qué no?
Porque todos estos jóvenes, José Miguel Nearo, también pasarán la Nochevieja juntos.
Sí, por la noche habrá una oración por la paz en cada parroquia, en cada una de las, en torno a 170 parroquias, habrá una oración por la paz y después en cada parroquia se organiza algo así como una fiesta de los pueblos, donde cada uno, sea venga del país que venga, aporta algo culturalmente significativo en su país, alguna canción, un poema, una danza, y así bailando y cantando y compartiendo con personas que hasta este momento eran desconocidas, se acogerá el 2019.
Fantástico. Acogiendo. Pues gracias por estar con nosotros. Os dejamos que sigáis disfrutando de este encuentro
a
de TESET en la Ciudad de Madrid.
Por dar voz al encuentro. Decir finalmente que todos los madrileños que quieran participar en la oración de la noche en IFEMA, en el pabellón 4, que pueden ir. No digo que haya sitio para todos, pero al menos estar presentes. Están todos invitados.
Muchísimas gracias. Nos despedimos del misionero redentorista y miembro del equipo de organización de TESET, José Miguel de Aro, y nos despedimos también de uno de sus participantes, Juanma Sebrango. Gracias. Felices días en Madrid.
Gracias. Buen día.
Gracias a vosotros.
Y con todo el cariño del mundo, con todas las ganas de seguir con los oyentes de fin de semana, ya de cara a mañana, nos despedimos todo el equipo de fin de semana, Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Paloma Rodríguez Paulete, Mikey del Toro, Nacho Rodríguez de Tapia, Jesús García, en el control técnico Cinta Molina y en el control central José María Orihuela. Mandamos un saludo a Cristina López Slistin y te mando un abrazo fuerte, Beatriz Pérez Otín. Hasta mañana.